Señor Dios, poner delante de ti este tiempo y pedirte misericordia. Misericordia por nuestra torpeza y por nuestra pequeñez. Y cuando la vemos comparada con tu grandeza, pues realmente necesitamos misericordia. Y gracias porque nos amas y pedirte que abras nuestros ojos para que veamos, para que entendamos cosas que vienen de ti y que cosas que a veces pueden parecernos muy espirituales consigas que bajen al suelo, a la vida cotidiana y se conviertan, y que sin dejar de ser espirituales sean tangibles, prácticas y que se expresan en la calle, en el trabajo, en casa, cruzando la calle y entre nosotros. Y Señor, que seas tú quien hable. En tu nombre, Señor Dios. Amén. Vale. Tú cuando te acerques, Sara, te vas, ¿eh? Sin tanta confianza. Bueno, vamos a hablar sobre Efesios 3, del 1 al 13. Así que si habéis traído Biblia, podemos ir abriendo. Si no, en la hojita de los grupos caseros, pues también está el pasaje. He de reconocer que he tenido algunas dificultades con este pasaje. Y una de las dificultades que he tenido es que es un pasaje complejo, gramaticalmente complejo. Y antes de hecho, hasta tal punto es complejo el pasaje que en los 13 versículos que hay, que íbamos a hablar del 1 al 13, no está el verbo principal de la oración, lo cual ya es como una dificultad añadida. Entonces, antes de entrar del todo en el pasaje, querría comentar una pequeña nota sobre el estilo de Pablo, que a veces puede hacernos un poco difícil leer las cartas, que a personas que tienen a lo mejor una formación académica, que a lo mejor, pues yo que sé, alguien que sea filólogo, gente aquí que es de letras, pues, o que gente que está muy leída, pues le puede ser más fácil. A personas que a lo mejor son más de ramo científico-técnico, pues a veces les puede costar un poquito más. Y a personas que por las circunstancias de la vida tienen menor nivel de escolarización, pues que les pueden ser realmente muy difíciles. Y el estilo de Pablo tiene algunas cosas que son difíciles. Entonces, antes de leer el pasaje, en el estilo de Pablo encontramos que a veces cuando él quiere decir cosas, está diciendo algo y entonces se le ocurre que eso encaja, conecta con otra cosa. Y entonces apenas te ha esbozado este concepto cuando ya te está hablando de este otro concepto. Y entonces entra en esto y se le ocurre matizarlo porque, claro, es un concepto tan rico esto a lo mejor de la gracia o de la revelación o de la salvación que lo quiere matizar. Y para pintarlo y dibujarlo con más colorido, entonces te pone un ejemplo. Pero no te ha terminado de decir esto y entonces ya te pone el ejemplo. Pero claro, es tan rico en matices que le tiene que dar otra pincelada. Y voy a colorearlo otro porque te saca a otro ejemplo. Y entonces no ha terminado y entonces ya te va a otro. Y a veces ese es un pensamiento que da muchos saltos. Y que se interrumpe muchas veces. Incluso hay en las cartas hay con frecuencia anacolutos, que son un anacoluto es una frase que no tiene sentido gramatical, que se interrumpe y no se continúa. Entonces eso en la lengua oral se hace mucho. En la lengua escrita es algo que en una novela correcta estaría mal visto. Pero esto no es una novela, son cartas que tienen como objetivo edificar, alimentar y que las personas conozcamos a Dios y nos acerquemos a Dios. Entonces, a veces los conceptos pueden ser realmente, a veces puede ser un poco difícil. Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva y sé que tengo algunos riesgos. El que quiera reírse de mí es libre de reírse de mí. Al que le aproveche, que le aproveche. Y el que sea filólogo, si quiere corregirme si algo digo mal, me puede corregir, pero bueno, espero que alguno le aproveche. Bien. En la frase, yo como patatas, ¿cuál es el verbo? Comer. ¿Y cómo está aquí el verbo comer? Como, ¿vale? Yo como patatas. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿no? Hay un verbo, yo, es el sujeto, el verbo y luego el predicado. Yo como patatas. Vale. Con esta frase, ¿cuántos verbos hay? Dos. Vale. ¿Cuáles son los verbos? Tengo y como. Vale, mira, ahora os voy a pedir que todos levantéis una mano. Levantad todos una mano, por favor. Mirad, voy a haceros una pregunta. Y la forma de responder la pregunta es, quien piense que el verbo principal es tengo, va a sacar un dedito. Quien piense que el verbo principal es cómo, va a sacar dos deditos. Y quien no quiera contestar, deje el puño cerrado. También así me ayuda a ver de cómo estamos. ¿Vale? Por favor, todos levantad la mano. El que no quiera contestar puede cerrar el puño, no sabe, no contesta. El que piensa que el verbo principal es tengo, saca un dedo. El que piensa que el verbo principal es cómo, saca dos dedos. Vale. Muy bien. Podéis bajar los brazos. Veo que estamos divididos. Entonces me interesa saberlo. La frase es: yo, Miguel, cuando tengo hambre, como patatas. Alguien que se dedique a enseñar, que sea profe, maestro. ¿Quiénes son profes aquí? O maestros. O Vladimir, ¿alguno más? Vale. Paul. Vale. Venga. María, ¿cuál es el verbo principal? ¿Cómo? Vale. ¿Por qué es el verbo principal cómo? Si sale primero tengo. Vale, es decir, yo como patatas, eso es lo fundamental, yo como patatas. A lo mejor yo puedo sentirme con ganas de decir: yo, Miguel, cuando tengo hambre quiero matizar cosas, y entonces empiezo a decir cosas. Pero lo principal es cómo. Yo como patatas, yo como patatas cuando tengo hambre, yo como patatas frías, yo como, ¿vale? Pero lo principal es cómo. Un poquito más complicado. Yo, Miguel, bajito y con gafas, que trabajo en la avenida de Asturias y tengo el pelo corto, cuando tengo hambre es como patata. Vale. ¿Cuántos verbos hay aquí? Venga, contádmelos. Cuatro verbos. Vale, manos en alto. El que piense que el verbo principal es trabajo, saca un dedo. El que piensa que es tengo, saca dos dedos. El que piensa que es tener, saca tres. El que piensa que es comer, saca un cuatro. Por favor, todos la mano en alta. El que no quiera, cierra el puño. Todos, por favor, la mano en alta. Todos la mano en alto, por favor. Todos, aunque sea muy ridículo, por favor. Venga, ¿cuál es lo principal? Vale, en general, ahora sí hay acuerdo en que el verbo principal es yo como patatas. Vale, ¿por qué quiero parar un poquito en esto? Porque el estilo paulino es muy así. Pablo muchas veces hace estas cosas. Quiere decir yo como patatas, pero a lo mejor hay que matizar cosas. Es tan rico, o sea, la vivencia de Dios, el conocimiento de Dios, la revelación de Dios, la vida de Dios, el cómo Dios ha cambiado su vida, es tan rico que le cuesta mucho llegar y a lo mejor hay capítulos enteros que solo tienen dos verbos principales. Pero es que hay tanto que matizar, hay tanto que decir, hay tanto que dibujar, es tanto el ansia que tiene de presentarnos lo que tiene que presentarnos, que se interrumpe a sí mismo continuamente en quiasmas, en digresiones. Digresiones es cuando te vas del tema, en veces que se va del tema y luego vuelve al tema, o a veces no vuelve al tema, y hace un estilo que a veces puede ser un poco difícil. Si esto es así, sencillamente hay que sentarse, y tenéis aquí escrito el pasaje de los Efesios. Si queréis podéis hacer circulitos, subrayar, marcar y trabajar el texto, porque a veces son cosas que necesitamos. Yo, Miguel, tu amigo, como patatas. Esto ya se acerca más a lo de al texto de Pablo en concreto. Yo, Miguel, tu amigo, si es que de verdad me aprecias como amigo, como patatas. El verbo principal es como patatas, pero yo puedo sentirme con muchas ganas de matizar cómo es nuestra amistad. ¿Qué hace Pablo aquí? Puede decir: yo, Pablo, prisionero por vosotros, si es que de verdad es por vosotros, como patatas. Vale, lo de como patatas no es como patatas, pero ¿cuál sería el verbo principal? Como patatas. A lo mejor él se siente muy impelido a decirnos muchas cosas de cosas que están sucediendo ahí. Doblo mis rodillas. ¿Por qué? Si bajamos ahora a la Biblia o a la hojita de los grupos caseros, si leemos el versículo 1 de Efesios 3, el versículo 1, dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor de vosotros los gentiles, empieza a partir del versículo 2 otra frase en la que empieza a detallar cómo es esto de los gentiles, que ha habido un misterio, qué sucede, tal, y llegamos al versículo 14, id por favor al versículo 14, dice: por esta causa, pues, doblo mis rodillas. Ahí está el verbo principal, en doblo mis rodillas. Es decir, Pablo lo que está diciendo es: yo, Pablo, doblo mis rodillas por vosotros. Y eso es de lo que hablará Andrés el domingo que viene. De la frase principal nuestra es: yo doblo mis rodillas para pedir algo para vosotros. Pero antes de llegar ahí, se siente impelido a decirnos mil cosas. Que soy prisionero por vosotros, si es que de verdad es por vosotros, y ahí eso le va llevando de una cosa a otra cosa, a otra cosa, a otra cosa, a dibujar muchos aspectos de por qué él es prisionero y de por qué es prisionero por los efesios a los que escribe, por los gentiles. Vale, con esto ya. No sé si alguien se ha llevado alguna idea, pero lo que quiero decir es que cuando nos acerquemos a las cartas de Pablo, si encontramos que el estilo es difícil, que has leído un párrafo entero y no te has enterado de nada, que sepas que efectivamente las cartas de Pablo a veces son literariamente muy complejas, que no te pasa solo a ti, le pasa a muchas personas. Y a los traductores parece ser que les pasa mucho más. Simplemente es ir más despacito, pedir ayuda a alguien que a lo mejor sepa un poquito más, y entre todos ir buscando. Vale, esta era la nota sobre el estilo de Pablo, que a veces es un poco difícil. Vamos al texto. Dicen, por esta causa, versículo 1, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, y recordamos que los gentiles son aquellos que no son judíos. Y ahora, en la hoja que os he puesto, se abre un paréntesis. Es la traducción de las Américas, ahí pone un paréntesis para expresar que eso es una especie de digresión, de irse del tema. O de matiz, o de complemento, o de subordinada, o de como se llame. Y dice, yo soy prisionero por vosotros los gentiles. Pero soy prisionero por vosotros, versículo 2, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia que Dios me ha dado, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente. Este misterio es aquello de lo que estuvimos hablando el domingo pasado, que nos estaba hablando Andrés, de que antes había división, había dos mundos, el de los judíos y el de los gentiles, y cómo Cristo lo reúne todo, y otra vez ha hecho algo que era impensable en aquella cultura, y algo totalmente rompedor y nuevo, que es juntarnos a todos, y nos ha hecho uno, y nos hizo uno. Versículo 4. En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, lo que decíamos el domingo pasado, que son parte de lo mismo, son parte de la familia, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro, conforme al don, un don es un regalo, al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, a Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto. Es decir, parece que este misterio durante mucho tiempo ha estado oculto y ahora, en un momento determinado, porque Dios le ha parecido bien, sale a la luz cuando Dios lo quiere mostrar por el Espíritu a las personas a quien decide mostrar. Versículo 9 estamos. Y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, ¿quién lo lleva? ¿Quién es el sujeto de muchos de estos verbos? Dios es el sujeto. ¿En quién? En Cristo Jesús, en quien tenemos libertad y tenemos acceso a Dios. Tenemos acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Parecen cosas así muy espirituales, ¿no? Cosas así muy un poco difíciles, que si revelación, inescrutables riquezas, ¿no? Dispensación, misterios, cosas así aparentemente muy sofisticadas. Pero si os fijáis en el versículo 13 dice, ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones son mis problemas, mis sufrimientos, mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Es decir, Pablo estaba en la cárcel, y en la cárcel, recordemos que las cárceles de la antigüedad no son como las cárceles de hoy en día, y no eran estados de derecho y estados de bienestar, y un preso, pues, si se tiene que morir de hambre en la cárcel, pues tampoco se ha perdido tanto, es un preso, ¿no? Y si es un preso político, vamos, ya no hablemos. Entonces, pero él está en la cárcel, en una situación muy mala, y todas estas cosas que aparentemente pueden ser tan espirituales o altas o difíciles, sin embargo dice, pero por tanto, por todo esto, no desmayéis a causa de estos sufrimientos. Estos sufrimientos, para mí, son gloria. Yo digo, uy, Qué curioso, estar en la cárcel, en una situación mala, sin embargo, cómo puede cambiar todo cuando uno consigue ver cosas con los ojos de Dios. Cosas que me gustaría resaltar de este texto. Texto que ya os digo, he tenido dificultades y en algunos aspectos no voy a centrarme en... O sea, hay muchas cosas en que no puedo centrarme porque el texto tiene, como decimos, tantísima riqueza y tantísimos matices que da para muchísimo más de media hora. Pero hay un aspecto fundamental que a mí me llamó la atención y es en el que me quiero centrar. Y si os fijáis, hay cosas que están en negrita en la hoja. ¿Alguien que tenga la hoja? Y me gustaría que me fuerais leyendo las cosas que están en negrita en la hoja. Por ejemplo, Miriam, léeme alguna de las cosas que están en negrita. Da igual. Que por revelación me fue dado a conocer el misterio. Luego he subrayado del discernimiento, que ha sido revelado por el Espíritu, que hay unas riquezas que son inescrutables. Inescrutable es que no se puede contar, que no se puede mirar. Cuando se cuentan los votos se dice el escrutinio, porque se cuentan uno a uno. Inescrutable es que no se puede contar, no se puede conocer, no se puede comprender. El acceso a Dios. El caso es que este misterio y todas estas cosas las está mostrando Dios. Y quisiera marcar que no es un conocimiento interno de Pablo que mirándose a sí mismo, que de autorreflexión, que buscando la luz interior o cosas así, haya alcanzado este conocimiento. No es eso. Es un conocimiento que fue externo a Pablo. Es decir, Dios se mostró a Pablo. Dios se nos muestra en la Escritura, en la creación, en la conciencia. Eso es algo que Dios utiliza de dentro, pero hay una realidad que es externa a nosotros y que si solamente buscamos dentro de nosotros, hay cosas que vamos a encontrar, pero hay cosas que no vamos a encontrar. Y aunque hay que mirar cosas que están dentro, muchas de las cosas que vienen del conocimiento de Dios tienen que venir de fuera. Vienen de fuera, vienen de Dios. Aunque luego Dios está dentro de nosotros, pero no sé si me estoy enfarragando o si me estoy explicando. Dios aporta un conocimiento y ese conocimiento lo tiene que dar Dios. En muchos aspectos no basta con mirar dentro. Hay que preguntar a Dios qué es lo que nos enseña. Y en este sentido, quisiera recordar el triángulo este que estamos recordando tantas veces, ¿no? Yo amo a Dios sobre todas las cosas y amo al prójimo como a mí mismo. Y entonces esto lo representamos con un triángulo, en el que arriba está el amor a Dios, de un lado está el amor al prójimo y de otro lado estamos poniendo el amor a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios y el hecho de que yo amo a Dios, eso es lo que lo cambia todo. Yo amo a Dios, vivo ese amor de Dios, entonces amo al prójimo. Pero ahí hay una experiencia que se tiene que vivir, que es la del amor de Dios. Si eso no se vive, todo lo demás, pues puede ser, no sé, puedo saber cosas de la Biblia, pero no van a tener el impacto y el poder del que está hablando aquí Pablo, que está hablando de revelación por el Espíritu que le permite conocer riquezas inescrutables y misterios escondidos desde los siglos eternos. En este sentido, recordemos, no hay nada que yo pueda hacer para que tú o tú o tú conozcas a Dios. O digamos que yo puedo hablarte de Dios, puedo hablarte de mi relación con Dios, puedo orar por ti, pero va a llegar un momento en el cual cada uno de nosotros tiene que ser el que se encuentra con Dios. Y como decía Pietro hace algún tiempo en un sermón, presentaba el ejemplo de golpearse con un camión, ¿no? Y ponía la imagen de un camión inmenso y que te atropelle un camión inmenso. Y dice, eso lo cambia todo. ¡Pum! Te da un porrazo y dice, claro, eso es lo que nos pasa cuando nos encontramos con Dios. Yo me encuentro con Dios y es un impacto, pero es un impacto en primera persona. Tiene que pasarme a mí. Y a veces pienso en los hijos de gente creyente que ya viene yendo muchos años a la iglesia, que desde muy pequeño está oyendo hablar de Dios, que desde muy pequeño conocen parte del vocabulario, de lo que hacemos. Y a veces me pregunto, pero aún así, aunque tú puedas haber oído muchas cosas de Dios y de la Biblia desde niño, si no hay un impacto, si no hay un conocer yo sino hay un yo me he encontrado con Dios en primera persona, todo lo demás no deja de ser una religión que no vale para gran cosa. Y no es de lo que nos está hablando Pablo. Pablo nos está hablando de un conocimiento revelado por Dios. Dios le muestra algo y eso que le muestra a Dios, eso es lo que vale. Si abrís la hoja de los grupos caseros, ahí lanzaba alguna pregunta. Para que no haya dudas con la primera pregunta que he puesto, que a lo mejor no encaja del todo con el lenguaje que solemos utilizar en la Iglesia Evangélica, plantea, digo, ¿tu religión es aprendida o algo que te han enseñado? Yo sé que la palabra religión es algo con lo que a veces luchamos, y no quiero ir con la palabra ni nada. Lo que quiero decir es que si nuestra vivencia de la espiritualidad y de Dios es algo que simplemente alguien me ha enseñado, pero que no he vivido yo, ¿no? Es algo que he aprendido un poco, pues yo qué sé, como el que aprende, no sé, algo que le hayan enseñado, puede quedarse sin lo que importa, sin lo que vale. Y en ese sentido, el conocimiento que revela a Dios, que muestra a Dios, que a veces Dios quita el velo y entonces tú ya ves, eso es lo que importa. Y ahí lanza la segunda pregunta, es, ¿te has encontrado con Dios? Y Él te muestra, te revela su amor, porque de ahí viene todo lo demás. Y de ahí viene luego ese poder, ese conocimiento de la grandeza de Dios, ese conocimiento de las grandezas inescrutables, de cosas que no están al alcance de los seres humanos, pero que Dios pone a nuestro alcance. Y dice el versículo 12, tenemos libertad y acceso a Dios. Y a veces puede parecernos normal, pero tener acceso a Dios no es algo que esté al alcance de los seres humanos, de un modo normal. Dios, Jesús, nos ha dado acceso a Dios, y esto no es baladí. Tiene que haber un conocimiento revelado, tiene que haber un descubrimiento, un encuentro con Dios. Un encuentro, como con ese camión, que lo trastorna todo, que lo cambia todo. He puesto aquí algunos ejemplos, si vais ahí un poquito a la izquierda, y me gustaría ver algún ejemplo de personas que descubren cosas. Quisiera ir al Salmo 73. Es un poco largo, no lo vamos a leer todo, pero el Salmo 73 es un salmo en el que el salmista se lamenta de que a los malos les vaya bien y a él, que sería, por así decir, bueno, le va mal. Y entonces protesta ante Dios diciendo, si tú eres Dios y eres justo, ¿por qué consientes que a los malos les vaya bien? El 7.3. Saluda a Sal. Entonces, si os fijáis en el versículo 3, empieza diciendo, versículo 3, dice, yo estaba celoso de los arrogantes al ver la paz de los impíos, y empieza a reflexionar sobre cómo a los malos les va bien. Y no consigue encontrar la respuesta a esta pregunta que nos llevamos haciendo tantísimo tiempo, de por qué a los malos les va bien y por qué Dios a veces tolera cosas que aparentemente son injustas. Y no encuentra respuesta, no encuentra respuesta, no encuentra respuesta. Hasta que llega al versículo 17 y dice, hasta el día en que entré en el santuario y entonces comprendí. ¿Alguien que me lo lea? José, ¿me lo puedes leer tú? Que tienes una otra traducción. Vale. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Imaginaos a este salmista que tiene en su cabeza la duda y la lucha interna de por qué a los malos les va bien si Dios, que es Dios, es justo y sin embargo tolera todo esto. Entonces, un día va al santuario, va al templo, va a hacer, bueno, a la expresión de su vida espiritual, y entonces, de pronto, dice, comprendí. Entonces, no es un, claro, ahora ya he entendido la solución y voy a escribir un libro. De algún modo, simplemente está diciendo que comprendí que a los malos al final se morirán. O sea, tampoco está llegando a poner el huevo de Colón. O sea, no está descubriendo nada realmente nuevo. La diferencia está en que él lo está viendo de un modo claro y directo. Dice, hasta que entrando en el santuario, comprendí. Es como si de algún modo Dios le hubiera quitado un velo y algo que él ya sabía, que los malos se mueren como todo el mundo, quiere decir que es algo que ya sabía, pero él entiende, no, oye, que es que los malos se mueren. Que es que yo vivo la vida eterna, yo estoy del lado de Yahvé. Yo no estoy muerto, yo tengo vida. Entonces, por un lado no ha descubierto nada nuevo, pero por otro lado es completamente nuevo. Porque es un conocimiento profundo y es ver con los ojos claros. Y esto, que puede parecer muy teórico, muy espiritual, tiene repercusiones muy claras. Va luego al versículo 25 y dice... Alguien que me lea el versículo 25, por favor. Mira, José, que te estoy explotando.
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Si fuera de ti, nada deseo en la tierra.
Vale. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Bueno, y además, en la tierra, ¿qué quiero yo aparte de ti? En la tierra no quiero nada más. Al principio del Salmo, él estaba envidiando a los malos porque les va bien en la tierra. Cuando Dios le abre los ojos y le permite ver un poco más con los ojos de Dios, ya no envidia a los malos. Su situación es la misma. Pero dice, no, yo en la tierra solo te quiero a ti. No necesito nada más. Por un lado, podría parecer que no ha descubierto nada, pero lo ha descubierto todo, porque es un conocimiento dado por Dios. Hay una parte en la que sí que hay una reflexión interna, un mirarme a mí mismo, pero hay otra parte en la que hay cosas que tienen que venir de fuera, tienen que venir de Dios, porque las cosas que vienen de Dios, esas son las que valen. Puede parecer así un poco, a lo mejor, alejado. Y quiero plantearos dos anécdotas, una es mía y otra no, para ver si llega un poco más cercano. La primera anécdota, esa es mía, de antes de convertirme. Mira, en la historia de mi conversión, hay un día que me golpeó, no sé, una clase de biología molecular, en la cual el profesor nos estaba hablando de unas proteínas del citoesqueleto que participan en un fenómeno, da igual, bueno, las proteínas unas en NARE y tal, bueno, una cosa súper complicada, seguro que era un rollo. Seguro que los otros 300 que estaban en el aula todos se durmieron o pensaron que eso era un rollo. Pero yo salí de aquel aula, aquel día, absolutamente convencido de la existencia de Dios. Porque yo, no sé, me encontré con aquello y dije, es que Dios existe. Es que esto está hecho por Dios. Y a día de hoy, 10 años después, es que me sigo emocionando por una tontería que seguro que el profesor, que ha dado esa clase decenas de veces, que seguro que ha corrido geles de electroforesis de esas proteínas y que le parecen lo más normal del mundo, pero de algún modo a mí Dios me quitó un velo en los ojos y yo que con 17, 18 años estaba luchando con si Dios existe o no, cómo puede haber varias religiones, una religión, cuál tendrá razón, no puede ser cierto, relativo, todo, no, tal. Y de algún modo a mí Dios me quitó un velo, me dio un golpe y me dijo, es que yo existo. Entonces, eso no vino de mí, ni vino del profesor. De algún modo es algo que muestra a Dios. Bueno, a lo mejor puedes decir, tú eres un friki porque emocionarte con las proteínas del citoesqueleto no es algo muy guay. Vale. Lo reconozco. Hoy he corrido dos riesgos. Yo como patatas. Soy bajito con gafas, trabajo en la unidad de Asturias y me emociono con las proteínas del citoesqueleto. Vale. Pero, aparte de eso, me gustaría animarte a buscar esas cosas que Dios te muestra, que te las muestra de un modo profundo, directo, tangible y que golpea. Como ese camión con el que te golpeas y lo trastorna todo. Porque no es lo mismo. Como decía aquel anuncio de BMW, no es lo mismo conducir y conducir. No es lo mismo. Más cercano hay otra anécdota que me llamó la atención. Cuando hace un par de años Andrés estuvo 6 meses, en aquella etapa en que estuvo 6 meses que estuvieron buscando y reflexionando y buscando a Dios, después de 6 meses en que el pastor ha estado, bueno, un poco ausente, vuelve Andrés aquí, se sube al púlpito a dar un sermón por primera vez en 6 meses y nos dice, mira, os voy a decir lo que he descubierto. Y entonces, claro, toda la iglesia ahí atenta dice, ¿qué ha descubierto Andrés 6 meses reflexionando, buscando a Dios sin dedicarse a las tareas pastorales, diciendo, pues esto nos va a dejar locos? ¿Alguien se acuerda de qué es lo que dijo? había una pelota de plástico. Es verdad. Hay una pelota de plástico que no valía nada. Y dice, si esa pelota no vale nada, dedícate a las cosas que valen. Han pasado 4 años, yo creo, 3 años. Bueno, la frase que dijo es, lo único que Dios quiere de mí es que le ame. Ahí puso el huevo. ¿Verdad? Lo único que Dios quiere de mí es que le ame. ¿Dónde está la novedad de esta frase? ¿Es esto algo que no se predique todos los domingos? ¿Por qué no se enseña todos los domingos? Vale, ¿qué entiendo yo que pasó ahí? Que, de algún modo, tú puedes entender que Dios te ama o puedes entender que Dios te ama. Y no es lo mismo, lo cambia todo. Tú puedes aprender o puedes aprehender. Y puedes comprender o puedes comprender. Tú puedes haber oído que Dios te ama o puedes vivir que Dios te ama. Tú puedes saber que Dios te ama o puedes experimentar y, por así decir, sufrir. Sufrir en el sentido de que eres un sujeto pasivo en algunos aspectos que recibe la acción de un sujeto activo. Eres alguien que recibe una acción. Entonces, recibes un amor que te hunde en ese amor, que te llena, que te inunda, que te sumerge, que te golpea. Entonces, todo cambia. Aunque no ha cambiado nada, todo ha cambiado. Entonces, dice el salmista, envidio a los malos, hasta que un día entré en el templo y comprendí lo que ya sabía, pero lo comprendí, lo vi, lo viví. Dios me quitó el velo, vi. ¿Qué está planteando aquí Pablo? Aquí Pablo está hablando de un conocimiento revelado. Está hablando de un discernimiento que recibe de Dios, que lo ha recibido por el Espíritu, y que Dios, cuando Dios ha querido en su soberanía, ha sacado las cosas a la luz. ¿Qué es lo primero que me gustaría que quedara claro? Que cada uno de nosotros se centre en buscar a Dios y esa experiencia íntima con Dios y esa vivencia directa con Dios en primera persona, porque eso es lo que lo va a reventar todo, a trastornar todo, a cambiar todo, a hacer que las demás cosas que antes hacías ya no sean la misma. Porque aquí yo hago nuevas todas las cosas. Nuevas todas las cosas. ¿Que voy al trabajo? No, es que todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cómo de nuevas? Son nuevas. Y ese conocimiento es el conocimiento del bueno. Ese es el que no caduca. Y ese es el que es eterno. Y ese es el que llega a todos lados. Y ese es el que, cuando la gente ve en ti, detecta algo. Y ese es el que te permite ser luz, ser una luz que alumbra a las demás personas. Y yendo al versículo 10, ya para terminar. Bueno, hay más versículos que hablan de todo esto. Esto es súper rico. Y a mí no me extraña que cuando Pablo habla de esto, claro, no sea capaz de seguir un hilo normal. Porque claro, es que, ¿cómo no vas a interrumpirte para decir otra cosa? ¿Y cómo no te vas a interrumpir para decir otra? ¿Y cómo no te vas a interrumpir si esto tiene tanta riqueza, tanta belleza, tanto colorido? Y seguro que cada uno de vosotros puede pensar en mil cosas de su vida. Bueno, pues busquemos esas cosas de nuestra vida en las cuales Dios ha quitado el velo y nos ha hecho ver con los ojos claros, entendiendo con la mente de Cristo. Hay más pasajes. Si queréis, en la hoja de grupos caseros hay más pasajes, incluyendo algunos que nos animan activamente a pedirle a Dios, puesto que Dios está en los cielos, lo conoce todo, lo ve todo y tiene un conocimiento perfecto y absoluto de todo, y además dice que nos da generosamente. Bueno, pues pidamos. El que pide, recibe. Vamos al versículo 10 de Efesios 3. Para que no nos quedemos solamente en mi vivencia y en el disfrute que yo tengo de mi vivencia espiritual, dicen, a fin de que la infinita sabiduría de Dios, y vuelvo que Pablo no está hablando de pecata minuta, o sea, no está hablando de aquí de poquita cosa, de calderilla, está hablando de la infinita sabiduría de Dios. Se está hablando de cosas realmente muy grandes. La infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. ¿Dónde hemos dicho que estaba Pablo? En la cárcel. ¿Y por qué estaba Pablo en la cárcel? Por predicar. Recordad el versículo 1. Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Y matizan el versículo 2. Bueno, si es que de verdad habéis oído. Es como si digo, lo que decía yo en mi ejemplo, yo Miguel, tu amigo, si es que de verdad me tienes como amigo. O sea, yo estoy en la cárcel por vosotros, por predicar por los gentiles. Bueno, si habéis oído. Si no habéis oído, estoy en la cárcel para nada. O estoy en la cárcel por otros, por los que sí han oído. Porque yo estoy gastando mi vida para que tenga valor. Si tú este mensaje no lo escuchas, pues entonces, ¿para qué sirven mis cadenas, no? ¿Para qué sirve que yo esté sufriendo en una cárcel? La infinita sabiduría de Dios, es decir, no cualquier cosa, esa infinita sabiduría de Dios que nos permite en las situaciones difíciles y situaciones a veces enrevesadas, en las cuales dar una respuesta sabia es imposible a los ojos humanos, pero no a los ojos de Dios, que Dios sí tiene ese acceso a esa sabiduría infinita. Bueno, no es que le tenga acceso, es que la tiene. La infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Es decir, Dios pone en nuestra mano ahora una responsabilidad, porque nos da algo bueno, nos está dando muchas cosas buenas, pero también nos dice, pero ahora tenéis una responsabilidad. Vuestra responsabilidad es dar a conocer la sabiduría de Dios a los principados y potestades, a los grandes, a los pequeños. Y esto tiene dimensiones materiales y dimensiones espirituales. Nos dicen las principados y potestades en las regiones celestiales. Así que ahí está la tercera pregunta y última. ¿Compartes tu fe con personas que no conocen a Dios? Y para mí ahí está una lucha, ¿no? Pero Pablo estaba en la cárcel por hablar de Dios y dice, y estos sufrimientos míos son gloria. ¿Cómo cambia todo? Cuando lo ve claro, el sufrimiento se convierte en gloria. Y nosotros tenemos ahora en nuestra mano dar a conocer no cualquier cosa. Tenemos dar a conocer el acceso a Dios, el poder de Dios y el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Entonces, es normal que Pablo no haya sido capaz en 14 versículos de llegar al verbo principal. Y porque es que tiene muchas cosas que ha recibido de Dios y que quiere compartir con nosotros. Así que solamente lanzo este par de preguntas. Si tu vivencia de Dios es algo que has aprendido o algo que otros te han enseñado, es algo que has recibido, es algo enseñado por hombres, es una ley de hombres, y simplemente has cambiado unos mandamientos por otros mandamientos, o si simplemente has cambiado un local por otro local, o si simplemente has dejado de estar en tu casa y has venido a otras cuatro paredes distintas y ahí no hay vida, o si es un conocimiento mostrado por Dios, revelado por Dios, que ha cambiado tu vida de un encuentro directo con Dios. Y eso se tiene que notar en el día a día, porque yo en el día a día de ese encuentro con Dios me expresa. Y la siguiente pregunta es que reflexionemos si estamos mostrándole eso a las demás personas o si no lo estamos haciendo. Y si no lo estamos haciendo, tenemos que empezar a hacerlo. Y poco más. Esto es lo que quería compartir. Como hemos sido deprisa, se admite una duda, comentario o sugerencia. Y si no, oramos. ¿Sí? ¿No? Oramos. Señor Dios, pues muchas gracias, porque tú en tu grandeza y en tu poder y en tu señorío, y señorío que vemos en tu creación maravillosa, compleja, profunda, que atisbamos apenas y que está llena de cosas maravillosas, cosas que ojo no vio ni oído yo, han subido al corazón del hombre. Y pones en nuestra mano cosas más grandes de las que somos capaces de manejar. Y sin embargo las pones en nuestra mano. Muchas gracias. No somos dignos del mensaje y sin embargo tú nos lo pones en la mano. Perdónanos, Señor, todas las veces en que estamos guardando la perla de precio y en vez de estar compartiéndola con otros, ante situaciones que vemos en que las personas te necesitan y tú eres la solución a sus problemas, nos estamos guardando el mensaje. Ese mensaje que cambia vidas. Ese mensaje que ha cambiado mi vida. Y, Señor, que esto también nos sirva para entender el valor que tiene lo que nos das. Y que salgamos dispuestos y con valor a compartirlo. Y además, estando en un país en que no hay persecución, pues no tenemos ninguna excusa, Señor. Pero tú conoces nuestra debilidad y te pido que aumentes nuestra fe y que en nuestra debilidad tú nos ayudes y que tú ayudes a nuestra incredulidad y que abras nuestros ojos para, más allá de la riqueza, de los problemas familiares o de situaciones en que nos parece que el otro puede estar bien, que abras nuestros ojos para ver con tus ojos, para amar con tu amor, para dar tu amor y para ser esos embajadores de la reconciliación y de este nuevo pacto tan hermoso. Muchas gracias por el sacrificio del Señor Jesús y por esta iglesia. Que seamos una iglesia de personas que se aman, que se cuidan, que se protegen y que soportan unos las cargas de los otros. Y que eso sea también ejemplo para los de fuera, nuestro amor. Muchas gracias, Señor Dios.